contra 29 individuos y 3 entidades de Irán, sanciones con las que responden a la represión ejercida por el régimen de Teherán tras la muerte de la joven Mahsa Amini por llevar mal colocado el puesto, el velo islámico. Y más cosas, 2 de cada 3 pequeñas y medianas empresas en nuestro país no aprovechan las ventajas que la tecnología puede aportar a sus negocios. Javier Vizcaíno, director del área de Telefónica, ha detallado este lunes en Herrera en COPE la cantidad de beneficios que el ámbito digital puede aportar a sus empresas.
Una empresa podrá, por ejemplo, abrirse al mundo al tener una página web, comercio electrónico, dinamizar sus contenidos en redes sociales. Además, podrá mejorar la relación que tiene con sus clientes, ganar eficiencias en sus procesos internos o tomar mejores decisiones con un servicio de analítica de datos o utilizar la factura electrónica.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es tertulia futbolera, hoy es tertulión, veremos cuántos lunes porque va a haber mucho fútbol, pero el otro, el del Mundial, a partir de ya, dentro de nada, y bueno, empezará la programación especial de COPE, pero aquí estaremos para contar lo que haya, siempre que podamos, siempre que no sea posible, aquí estaremos, por supuesto, en COPE Más para contar la actualidad de casa. Ha sido un fin de semana repleto de emociones, es lo que tiene la Copa del Rey, las eliminatorias a partido único. Ha sido, sobre todo, ¿no tenéis la sensación de que ha sido un fin de semana de fútbol y ya está? ¿De paz? ¿Habrá habido errores arbitrales? Claro, ¿cómo no? Como se equivoca un delantero o un portero. Pero a que no nos hemos enterado demasiado. No ha habido suspense por el VAR. A ver, míralo, míralo. A ver si yo creo que le toca, yo creo que no. A ver esa mano. Uy, le pasaba por la oreja. No sé yo. No ha habido nada de esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción!
¡Qué raro!
Fútbol y nada más. Y nada más. Y pequeñas poblaciones, y no tan pequeñas, disfrutando de su fiesta, que es recibir a un equipo de superior categoría, ¿no? Y ha sido bonito. Y en cuanto a nuestros equipos, pues mitad y mitad. Han pasado 3 y se han caído 3. Ha pasado el Club Deportivo Ibiza, que es el que protagoniza la gran noticia, porque le va a tocar casi seguro un Primera División. Hay una posibilidad de que le toque un segunda y no un primera. Ojalá que no sea el Club Deportivo Ibiza. Han pasado 14 equipos de Primera División. Están exentos en el sorteo del miércoles los de la Supercopa, es decir, ni el Real Madrid, ni el Betis, ni el Barcelona, ni el Valencia entran todavía en esta eliminatoria. Y tiene todas las opciones el equipo de Ibiza, el equipo rojillo, no a confundir con la U de Ibiza, de que le toque un equipo de Primera División. Mañana hablaremos con protagonistas. Luego hay 25, repasamos todo. También pasaba el Mallorca, evidentemente, el trámite del 0-6 en la cancha del Autol, no, en Calahorra, jugando frente al Autol, porque no podía jugar en su campo, muy modesto, equipo de regional preferente. De este partido solo rescatamos la gran noticia, que ha sido el debut con la camiseta del Mallorca de Tino Cadevere, el jugador de Zimbabue, que ha tenido un calvario con su lesión la semana en la que iba a debutar. Se lesionaba en un entrenamiento, se rompía el cuádriceps. De hecho, se le daba con fichaje para el mercado invernal. Últimamente el Mallorca habla de pronósticos muy largos de recuperación y luego son bastante más breves. Lo de Galarreta pasó exactamente igual, y mucho que nos alegramos. Yo creo que se cura mucho en salud. Ya digo que se hablaba de fichaje de invierno, de enero, para Tino Cadevere, y ya el otro día jugó un ratito, dejó buenas cositas dentro de lo que puede ser un partido contra un equipo amateur y marcó su golito, que para él, sobre todo para su confianza, es una gran noticia. Y la Unión Deportiva Ibiza, que ganaba 0-2 sin necesitar ayuda divina frente al Cristo Atlético de Palencia. No hizo falta, en la prórroga pudieron solventar la papeleta con goles de Cristian Herrera y de Suleimán. Y caía la Peña Deportiva Santa Eulalia contra el Málaga en los penaltis. Se adelantaron también de penalti los de Santa Eulalia frente al Málaga, y bueno, un penalti que hizo, por cierto, Manolo Reina, pero bueno, luego en la tanda de penaltis se impuso la mayor calidad y experiencia del equipo de la segunda división. Y caía también en los penaltis el Atlético Baleares, en este caso frente a un equipo de una categoría inferior, el Arnedo, después de haberse adelantado en el marcador con gol de Uzo Adigibe, la Pantera. que hizo, por cierto, una pirueta espectacular el nigeriano después de marcar el gol. Pero bueno, luego el Atlético Baleares caería en los penaltis. Pastrana tuvo el penalti para clasificar a los suyos, pero le detuvo el penalti el portero, y después Ola Ortúa también marró su lanzamiento o acertó el portero. Y el otro equipo eliminado es el Manacor. Pudimos ver in situ y disfrutar de la fiesta de Nacapellera. Del histórico Nacapellera, de un Manacor que el año que viene cumple 100 años, otro de los clubes del fútbol balear que van a llegar a su centenario, y 1.500 personas, homenaje a Miguel Ángel Nadal en la previa del partido, y se impuso el equipo de superior categoría, el Andorra de Eder Sarabia, el Andorra del mallorquín Rubén Bover. Pero ojito, porque el Manacor nada más salir dio dos palos, luego dio otro palo, y cuando iban 0-3 dio un cuarto palo, pero el rechace le vino a Vidal y marcó a placer. Pero es que era increíble, o sea, no apunten al palo, Leche, no apunten al palo, si es que fue tremendo. Pero me quedo con eso, que les quiten lo bailado, la fiesta, los niños del fútbol base del Manacor se lo pasaron muy bien, y la verdad es que el sábado por la tarde disfrutamos mucho de un campo al que yo, por cierto, hacía un montón de tiempo que no iba. La hierba es nueva, pero el resto está igual, ¿eh? ¿Qué tal, Álvaro Delgado? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un clásico del fútbol.
Es un clásico en la Capillera. Sí, sí, sí. Juanjo Dobla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Amigo
tardes.
Amigo mío, un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. ¿Cuánto tiempo? hemos conseguido que aquí estés. Hemos dicho que había un tupper del ingeniero José Ponce y ha venido.
Ha sido determinante.
Dato ha sido determinante.
Has pagado la cláusula.
Porque José Ponce tiene un buen gusto gastronómico. Eduardo Basigalu, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y hablábamos de Nacapellera, y efectivamente es un clásico. Mira, fíjate, había un manacorí que no estoy autorizado a decir quién era, pero es alguien que ha estado relacionado con el fútbol, y me decía, muy bonito el ambiente, pero fíjate, vienes a este campo y es como si estuvieras en los 50, porque hay una grada, luego está todo igual, aquella grada. Fíjate, a mí, yo entiendo eso, que ya es hora que un campo municipal se actualice, y oiga, que no cuesta nada, haz un campo nuevo, además un club centenario. Pero fíjate, hay algo de nostalgia romántica futbolera que cuando vas a ese campo, cuando vas a un campo de estos que están como antes, fíjate, mira, ahí tengo una sensación como de algo agradable, es decir, como el fútbol como toda la vida. Yo sé que luego se tiene que imponer lo pragmático, que hay que actualizar las instalaciones, que esto es así, pero ese sabor añejo.
Bueno, eso pasa. Palma está lleno de nostálgicos de Luis Illar, ¿eh?
Pero claro, montón, a eso me refiero, ¿eh?
Un montón.
O sea, que ahora, bueno, por cierto, se va a proteger la puerta. Esa puerta ni tocarla, ¿eh?
Sí, sí.
Ni tocarla.
Bueno, el fútbol siempre tiene estas cosas. El fútbol es memoria, y el fútbol es familia, y el fútbol es recuerdos, y estas cosas pues se quedan siempre grabadas, ¿no?
Bueno, en el fútbol inglés creo que es el Fulham, que es el que tiene un campo que tiene más de 100 años.
Es maravilloso.
Y la gente, bastante y todo más de 100 el mundo años. Se resiste a que cambien, no dejan modernizarlo porque están en
Yo he estado en ese campo, en Craven Cottage, está
el Fulham.
Al borde del río Támesis, y es... de los campos más bonitos que he visto en mi vida. Sí. Pero tiene las tribunas de madera.
Bien clásico, sí.
Sí, sí. Es impresionante.
Con los parantes.
Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que habláis de fútbol inglés, de haber estado con el Mallorca, en el antiguo, era Highbury, ¿no? El antiguo campo del Arsenal.
Highbury,
sí. Y que era sabor añejo total. Claro, ahora estarán contentísimos con un estadio que debe ser la leche, 5 estrellas, súper moderno.
En Craven Cottage, en el descanso, te compras un perrito y te pones a comértelo al borde del Támesis y pasan los patos. Es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, hay algo Londres, de... ¿eh? Juanjo, ¿tú de moderno o añejo? ¿Qué te gusta?
No, a mí me gusta que se guarde la esencia de los clubes, la historia pura, pero está claro que como jugador, como técnico, se tiene que actualizar porque claro, es imprescindible, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que comentabais de las gradas del Fulham de madera, yo creo que aquí estaría prohibido seguramente.
Pero de todas maneras, ellos son maestros en actualizar las cosas, pero dejar los elementos,
¿no?
Ha pasado también en el campo de la Aston Villa, que estuvimos en la final de la Recopa.
Sí, Villa Park
es un campo que mantiene la esencia de lo que era, pero claro, evidentemente luego medidas de seguridad y otras cosas están actualizados.
Sí, sí, bueno. Aquí, por ejemplo, cuando vas al campo del Atlético, Atlético Madrid también, el Wanda, es que es impresionante. O sea, la previa, ver ese aro circular dando luces y música al unísono, es que es impresionante.
¿Tú te quedas con el Calderón, bueno, o con el Metropolitano?
Vamos a ver, en la Liga Inglesa yo la conozco bastante, he ido a muchos campos, también hay campos espectaculares, ¿eh? Tenéis que ver el nuevo campo del Arsenal o el campo del Tottenham o cómo han reformado Wembley, que ahora juega el West Ham allí. O sea, son campos tipo estos. Pero bueno, pues siempre ese sabor añejo...
Se pierde alguna esencia también. Yo recuerdo que cuando se modificó el campo del Manchester hicieron unos vestuarios... como son los vestuarios hoy día, que son un
campo una discoteca. De fútbol, casi.
Son unas butacas.
Con iluminación azul, butacas.
Comparado con los campos.
De esos banquillos que los asientos parecen de Fórmula 1.
Bueno, pero Ferguson hizo rehabilitar el vestuario antiguo, que era ínfimo, chiquito, los jugadores uno pegado al lado del otro, totalmente.
Lo tienen para que lo puedas visitar.
Porque
como un
dice
museo.
Que el grupo había perdido esencia. Y estaba cada cual a su bola y ahí en un vestuario chiquito, con unos bancos simples, maderas, a lo largo, no eran butacas, una taquilla ínfima para guardar la ropa, es una cosa.
Tiene que haber una forma de preservar tradición dentro de un avance tecnológico que es deseable también.
El Liverpool lo ha hecho, reformaron Anfield, pero también han mantenido elementos del estadio antiguo y tal, y lo hacen bien, los ingleses lo
hacen. Y de hecho
bien.
Lo que dices de Luis Etjar, vamos, mallorquinistas que tengan cierta edad y que no la tengan, que sean jóvenes, que han visto imágenes y ven ese campo como estaban las grandes citas, pues tienen nostalgia.
Yo te digo una cosa, yo por ejemplo me acuerdo mucho de, además tengo ese recuerdo de cuando jugábamos en el Luis Etjar, esas escaleras que bajabas y todo el equipo con los tacos, ese sonido, eso ya intimidaba. Y cuando ya salías del foso hacia el campo, es incomparable a lo que sería hoy mismo el Pisi Mallorca Stadium. O sea, no tiene ni punto de comparación. Es verdad que el vestuario actualmente no tiene nada que ver, en el Luis Etjar de antaburetes de maderita y las perchitas para todos,
ahora
dos bañeras en medio, pero la esencia, el bajar esas escaleras, el saber lo que te ibas a encontrar una vez que rebasases los últimos escalones.
Formaba parte del partido, esos tacos bajando la escalera.
Ese ruido intimidaba. Si eras delantero y veías al equipo contrario que bajaba y ya oías ese ruido de tacos de aluminio, decías, la que me va a caer.
Olor.
El olor, claro, sí, es todo lo que envuelve al
aceite de masaje.
Yo recuerdo de chaval,
bueno, ahora
una imagen
otras cosas,
de Custudi, un delantero del Mallorca yugoslavo entonces, apagando un pitillo en la salida del túnel de Luis Etjar. Impresionante. Igual yo tenía 8 años.
Todo esto demuestra que estamos viejos.
Sí. Bueno, pues nada, de lo que es el sabor copero, por ejemplo, Aguirre destacaba la alegría por el debut de Cadevere.
Contento por él porque no lo ha pasado bien, la verdad es que no lo ha pasado bien y por fin lo pudimos disfrutar un poquito. Me sorprendió su velocidad, realmente en el entrenamiento no me había enseñado esa virtud. Es cierto que fue fichado para eso, para un acompañante, características distintas a Abdona, a Muri o a Ángel. Y hoy me mostró una puntualización bastante rápida, se ve que está con confianza, no es fácil la
está con confianza, le vio rápido, eso es lo más importante, las sensaciones que muestre, aunque sea contra un equipo amateur, pero bueno, que es pues la activación de este jugador al que va a necesitar el Mallorca, ¿no? Que no lo ha podido disfrutar hasta ahora.
Sí, la verdad es que yo creo que es un chico que es querido en el vestuario y que está muy implicado. No sé si visteis un vídeo de la celebración al final del partido del Atlético de Madrid, que salía Aguirre arengando a los chicos.
Sí.
Y los que más participaban eran los que menos juegan. Estaban allí Abdón dando saltos, Cadevere moviendo el carrito de la ropa. O sea, ves eso y dices, estos tíos están todos en...
Cuando Aguirre dice que le gusta ocuparse de los que no juegan...
Lo hace.
Bueno, parece que se sienten importantes, que es así. Bueno, y este chico, tienes que debe ser así, ¿eh?
Sí.
Porque es un chico que ha tenido una desgracia terrible. En 2020 pierde a un hermano. De muerte fulminante en Zimbabue, el Olympique de Lyon, que es su equipo, le guardó un homenaje y tal en un partido de Champions. Quiere decir que ha tenido que sobreponerse a situaciones personales complicadas, pero es al que ves siempre con una sonrisa en lo poco que vemos, ¿verdad? De entrenamientos o lo que hemos podido ver, se le ve siempre muy muy participativo, muy loco, entre comillas, en el buen sentido, de animando a los suyos.
Eso va con el carácter.
Claro.
Está claro que el entrenador tiene mucho que ver en sentir o hacer ver al resto de jugadores que pues no tienen la suerte de jugar, de integrarlos dentro del equipo, pero luego también va con el carácter de cada uno. Claro. Yo he conocido jugadores que no contaban a priori con el entrenador con ellos, y se mantenían al margen, estaban como enfadados, parecía que querían demostrar como que estaban enfadados con la decisión del míster, y había otros, en cambio, que apoyaban, sumaban.
Hacen piña,
y luego al final, viéndolo ya con perspectiva y con el paso de los años, te das cuenta que la actitud que cuenta es la de apoyar, es la de hacer piña, es la de estar todos juntos. Que esta gente que va de independiente por su cuenta y demás, pues a la larga, pues no ayudan para nada.
Hay una noticia de hoy, de hace unos minutos, datos que Idrissou Baba, que quería también someter aquí a la opinión de nuestros contertulios, Idrissou Baba se queda sin el Mundial, tiene una lesión, elongación grado 1, que tiene para una semana 10 días, o sea, no es más que eso. O sea, no se pierde el Mundial por lesión, esto creo que hay que dejarlo claro, Se pierde el Mundial por decisión del seleccionador, que no habrá querido llevarlo con una molestia, esperar una semana que se cure, pero es decisión del seleccionador. Es decir, él en una semana o 10 días va a estar bien. Por tanto, es decisión del seleccionador. A mí me ha sorprendido y creo que el chico lo debe estar pasando mal porque era un fijo de la selección y se pierde un Mundial, Eduardo.
Pues me resulta significativo. Yo pensaba que como lo habían dejado fuera, tenía una lesión mucho más seria de lo que dices. Ahora me entero. Pero bueno, No sé cuál habrá sido el criterio del entrenador, porque si estás hablando de un jugador que dentro de la selección a veces jugaba y otras veces no, y era duda, y bueno, por ahí, ante un riesgo de una pequeña lesión, no es ilógico que el entrenador no decida convocarlo, pero siendo un fijo como era, la verdad que me resulta
sí, porque llevas 25-26 jugadores, el Mundial empieza dentro de una semana.
Uh-huh. Tal vez el calendario sea un poco apurado este año, porque se han estado jugando partidos el miércoles y el domingo y el Mundial empieza esta semana.
Ha sido un despropósito. O
sea, ahora os voy a preguntar por eso.
Una semana por en medio, por lo menos, ¿no? Si hubiera habido una semana más, seguro que va.
Lo que está claro es que el día del Atlético, Juanjo, se da cuenta de que tiene algo y dice, voy a parar, que estaba en juego el Mundial.
Y además, con lo que está pasando últimamente, con la cantidad de jugadores que se han lesionado siendo premundialistas, ¿no? Pones encima de la mesa a valorar si vale la pena que estos jugadores, que tienen que representar a su país, si estas semanas de antes se tiren del barco, ¿no? Como se suele decir, si no me equivoco, Quique Setién, para este partido de Copa, me parece que ha dejado desconvocado a los jugadores que van con sus selecciones. Un equipo de primera división que juega contra un segunda ref.
Aguirre se llevó a Rajkovic y Lee, pero no jugaron ni un minuto, evidentemente.
Sí, pero yo creo que era más una decisión para
hacer grupo,
y darle minutos a otros jugadores. Pero vengo a decir que es que los mundiales ocurren cada 4 años y no siempre tienes la oportunidad para ir a un evento deportivo tan importante como este. Y yo la verdad es que entiendo perfectamente a los jugadores que una semana antes de finalizar la competición, este parón, prefieran guardar un poquito de reposo y asegurarse la permanencia en el Mundial, ¿no? Porque luego es un tren que te pasa y...
Sí, muchos lo hacen conscientemente y otros muchos inconscientemente juegan.
Sí, yo creo que lo importante es decir la verdad. No tengo molestias, no. Es decir, mira, me estoy reservando.
Pero no lo pueden decir.
Claro, no lo pueden decir, pero.
Es el que les paga.
Claro. Sí, pero.
Lo puedes hacer en la Copa, pero el día del Atlético de Madrid no puedes reservar.
No. Un partido de Liga no. Yo me refería a partidos de Copa contra equipos de segunda red.
Un poco apretado este año el calendario.
Y Baba estaba. No sé si estáis de acuerdo, pero en los últimos partidos de lo mejor en el centro del campo del equipo. O sea, estaba en un gran momento, ¿eh? O sea, perderse el Mundial por ese momento concreto del Atlético de Madrid, de ese día que tiene esa pequeña lesión, es una faena.
Sí, yo creo que Baba se ha convertido en pieza fundamental en este Mallorca, con este sistema de juego, este dibujo táctico, con esa línea de centro de campo de tres.
Y con Galarreta,
pero como recuperador, que es un recuperador nato, es posicional, ocupa mucha zona en ese centro de campo. Y para
le cuesta un poco coger la forma, Baba, ¿eh? Empieza siempre que viene de lesión o que viene de pretemporada, empieza a regular.
Parecía claro que para el entrenador Bataglia era el titular, ¿eh? Sí. Y Baba le ha pasado, ¿eh?
Le falta siempre un poquito de tiempo y luego coge su nivel, que es un gran nivel, es un jugador internacional, pero...
Y luego que ha minimizado...
Una pena lo que le ha pasado.
Ha minimizado el...
Los fallos no forzados.
Eso es, los errores no forzados que decimos en el tenis, que era su talón de Aquiles. Era... Sí. Con el balón muchas veces hacía cosas que en su posición no se podía...
Habría riesgos innecesarios, sí.
Todo se aprende.
Sí, hubo veces el año pasado en competición que recuperaba balones, luego los perdía rápido... Y nos costó algún que otro gol, pero sí que es verdad que...
El año pasado fueron varios casos,
sí,
¿eh?
Sí, pasó a más partidos que finalmente se perdieron, porque si luego al final los ganas, se ve de otra manera, ¿no? Son importantes esos errores, pero...
Creo recordar que el día del Madrid, ¿puede ser? ¿A quién somos?
Sí, hubo varios.
Mucho,
pero sí que es verdad que ha mejorado muchísimo, es muy importante para este Mallorca y ha mejorado ese registro de recuperar el balón.
Yo eso se lo pondría también en el haber al entrenador. Algo tiene que haber trabajado con él, porque yo no he visto esos errores que cometía él con balón temporadas pasadas. Este año no lo he visto, Eduardo.
Galarreta, por eso puntualicé lo de Galarreta, porque la persona que tenés al lado influye mucho.
Claro. Pero él, por ejemplo, ha mejorado ese control.
Mejoró
ese control orientado.
Algo, todavía le falta corregir a mí.
Malas decisiones que tomaba.
Siempre le he visto desde que empezó un jugador con un potencial fantástico y una proyección de crecimiento.
Sí, todos pensamos que se lo iban a llevar.
Se la frenaba el hecho de que no corregía cosas, errores puntuales, errores gruesos, digo, bueno, por ahí porque es joven, pero a medida que transcurrían los partidos, se habían convertido en una característica en él, de correr demasiado riesgo en zonas donde no se pueden correr riesgo, más en un puesto clave como el de él. Mejoró bastante, creo que tiene que ver el trabajo de Aguirre, creo que tiene que ver jugar al lado de Galarreta y que el equipo ha adquirido un cierto funcionamiento, una cierta mecánica que ahora le ayuda a resolver un poquito mejor esas cosas, pero era el punto flojo.
Nos queda analizar
de él y va mejorando.
Y nos queda analizar lo que ocurrió el miércoles pasado en ese partido contra el Atlético. Vamos a ir con todo, ahora actualizamos noticias, 6:25 en aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
TASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. TASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información. Visite grupocabanac.com.
¿Y tu luna de miel en el Caribe? Oh, fantástica. Tenían un jacuzzi en la terraza de la habitación.
¿Y las playas?
Nos traían a la habitación unas bandejas enormes de frutas tropicales.
Dime lo que más te impresionó.
El vestidor y los armarios. Eran Saiton. Los armarios Saiton son una maravilla.
Saiton. Armarios y vestidores. Saiton.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las emociones de la Copa del Rey. 3 pasan de Baleares, 3 se quedan por el camino. Estarán el miércoles en el sorteo, en el bombo, a las 5 de la tarde en la Federación Española. El Club Deportivo Ibiza, que ayer remontaba ante el Rayo Majadahonda, finalmente ganaba 3-1. Y estará seguramente contra un equipo de primera división. Hay un 90% de posibilidades de que le toque un primera, también podría ser un segunda, por lo que los que vienen de la Copa Federación, el Arenteiro y Real Unión, tienen ventaja. Esto seguro que les toca equipo de primera división, pero bueno, tiene todas las opciones. Sería muy mala suerte que al Club Deportivo Ibiza y las Pitiusas no le tocara un primera para jugar el 21 de diciembre. También estarán en el bombo la Unión Deportiva Ibiza, que ganaba con apuros en Palencia, y el Mallorca, que solventaba su trámite 0-6 contra el Autol. Hablando del Club Deportivo Ibiza, la alegría del técnico Raúl Garrido.
Bueno, sensaciones muy bonitas, ¿no? Ver a todo el mundo celebrar el pase, la victoria, pues a toda la afición que ha venido mucha, muchos niños del fútbol base, muchos aficionados. Ver al equipo así tan unido, ¿no? Tan exaltado para lo positivo, pues hombre, evidentemente que reconforta, ¿no? Y yo creo que pues que nos tiene que hacer creer en nosotros mismos un poco más de lo que a veces.
Eso es lo que decía, porque el equipo no acaba de ir bien en la liga y espera que le sirva a su equipo para la competición de liga en la segunda ref. ¿Y sobre preferencias sobre el rival?
No soy capaz de pedir, creo que no están presentes lo de Supercopa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues cualquier equipo de primera división será muy bien recibido.
Cualquier equipo de primera será muy bien recibido. Efectivamente, no están los de la Supercopa, ni Real Madrid, ni Betis, ni el Barcelona, ni el Valencia. Cayeron dos primeras, el Cádiz ante el Real Unión de Irún. Por cierto, vaya golazo el último del Real Unión de Irún, espectacular desde fuera del área. Y la Almería caía en el barro de Arenteiro, barro, lluvia, como el fútbol de antaño. Tremendo, ahí caía el Almería. Y también han caído 4 de segunda: la Ponferradina, el Leganés, el Lugo y el Zaragoza. En total 55 partidos, 164 goles en las eliminatorias. Entre los eliminados de aquí de casa, pues el Manacor, el Atlético Baleares. Y hablando del Manacor, Miquel Gomila, que agradecía el apoyo de la gente contra la Andorra.
Han hecho bastantes cosas benfetes durante despertir, pero bueno, ellos son mejores y se han merecido victoria. Pero nosotros más que orgullosos de todos lados y de sobretot de el club, de la afició, de la ciutat que han estat darrere nosaltres i això m'ha donat molta força. El futbol se resol de les àrees, de les porteries i ells, la primera ocasió que han tingut clara...
En la primera que llegaven, en la primera parte, marcava el xaval Pau Casadesús de l'Andorra un golazo, el lateral derecho. El Manacor havia estrellado ja varios balones en la madera. En total dio cuatro palos. I el técnico de l'Andorra, Eder Sarabia.
Sí, bueno, ya sabíamos que este tipo de partidos ante un equipo que, primero, que es buen equipo, que hace muy bien las cosas, por eso está arriba en su grupo. Y luego, pues sabes que contra un equipo que no tiene nada que perder, que es todo ilusión, que tiene buenos futbolistas.
Ahí está el ex del Barça, Eder Sarabia, técnico del Andorra. Estuvo muy bien, por cierto, el mallorquín Rubén Bover del Andorra. Y el Atlético Baleares caía en los penaltis en el día de ayer, y este es Jordi Roger.
Típico partido de Copa, partido igualado, que hemos tenido para marcar el 2-0 y sentenciar la de Iñaki, pero bueno, pues al final ellos con ilusión y con empuje han conseguido empatar. La prórroga hemos sido mucho mejores, los hemos tenido ahí en el área, no hemos tenido el acierto de marcar el segundo gol, y cuando llegas a los penaltis, pues bueno, los penaltis ya sabemos que...
La tuvo Pastrana para clasificar al Atlético Baleares frente al Arnedo, pero no ha podido ser. Vuelve a La Rioja, el equipo por cierto acaba de llegar hace un rato, entrenado, y el domingo juega en Calahorra ya en la Liga. Y la Peña Deportiva Santa Eulalia en los penaltis, que caía también contra el Málaga, estuvo muy cerca de eliminar a un segunda división el conjunto de Santa Eulalia. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Asuntos que han pasado también este fin de semana en la UCI Track Champions League, en el velódromo Illes Balears, con Sebastián Mora como mejor español. Son 4 horas de ciclismo en pista espectaculares. Evidentemente, aguantar las 4 horas te tiene que gustar mucho el ciclismo, porque son muy repetitivas, pero desde luego es un espectáculo atractivo. Seguimos en cope.es y en Cope Más. Y hemos tenido también el homenaje al campeón del mundo en su pueblo, en Sansellas. Esta vez no ha sido en Palma, esta vez no ha sido en el Consolat de Mar. La foto que todos los políticos quieren. Es que, claro, lo tienen muy bien los políticos. Como hay tantos deportistas mallorquines que ganan, y es tan asiduamente, pues solo tienen que esperarles que monten la caravana o lo que sea, y ellos los reciben, dan su discursito, la foto de rigor, que está muy bien, pero que no es el objetivo. El objetivo es que sea un homenaje popular. Entonces, Leche, pues en su pueblo, mucho mejor, allí con sus vecinos, que es el sentido que tiene ese homenaje. Así que ahí estuvo Sansellas con la celebración de su vecino, de Augusto Fernández, que se lo pasó muy bien. Así que... enhorabuena a todos los vecinos de su localidad de Sansellas. ¿Y qué más? Pues fútbol sala, tuvimos la victoria del Palma Futsal frente a Valdepeñas, el calendario apretado que tiene ahora, porque mañana a las 7 juega contra el Barça, mañana a las 7, partido adelantado por lo de la Liga de Campeones, que ya es la próxima semana, así que partido muy atractivo. Y por lo demás, hemos tenido en pádel, por ejemplo, la menorquina Gemma Triay, que ha logrado su 10º triunfo en el circuito World Padel Tour, algo que nunca había conseguido. Ha sido en Malmo, en Suecia. Y hablando de pádel, éxito y récord de participación del torneo COPE, del torneo de esta casa, COPE Indoor, que ha contado con 160 parejas en 11 categorías, 1.000 euros en premios y diferentes obsequios de los patrocinadores. Gracias por la confianza de los practicantes de este deporte. Álvaro, cualquier año te animas y le pegas ahí a la raqueta. Tú eres un buen jugador.
Que va.
que sí. Que va. Apuntas ahí al torneo.
Solo juego con amigos, pero no compitiendo.
Seguro que nuestro director, Xavi Bonet, estaría encantado de darte el premio de consolación. Sí, lo ganas.
Al más matado del torneo.
hay premios, obsequios estupendos de nuestros patrocinadores.
Cuida la mano para la firma, Álvaro.
Son las 3:32, seguimos.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Asador Foc i Caliu. Disfruta de la mejor gastronomía, de platos únicos, de nuestra selección de carnes premium de razas puras a la brasa. Disponemos de Kobe, auténtico buey, rubia gallega, simmental, Hereford, Holstein o cerdo ibérico, y todo certificado. Estamos en Selva, a 2 minutos de Inca. Ven y vive una experiencia en el mundo de las carnes. Foc i Caliu. Somos carnívoros. When you move,
movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalitalleres.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
El Auditorium de Palma presenta Camela en concierto. Camela, con su gira nueva, Que la música te acompañe, y todos sus grandes éxitos. Los conciertos de Camela son siempre una fiesta. ¿Te apuntas? El miércoles 7 de diciembre en el Auditorium de Palma. Una noche que no olvidarás. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Des del Consell de Mallorca volem que la inflació et costi menys. Dues lletugues, que en Martí estreni motxilla, posar la rentadora sense mirar l'hora, no tremolar quan poses benzina. Per això hem creat el Bo per a les Famílies. Una ajuda puntual de 200 euros perquè totes les famílies puguin omplir la cistella de les seves necessitats. Informació i sol·licitud a imesmallorca.net/bo per a les famílies. Institut Mallorquí d'Afers Socials. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Llega Let's Art Festival a Portopí. Del 10 al 19 de noviembre, el Centro Comercial Portopí se llena de arte, diversión y solidaridad. Disfruta de nuestra galería solidaria, formada por murales pintados por grandes artistas locales, intervenciones en directo y talleres para adultos y niños. Consulta todos los detalles en portopicentro.es.
Las 3:35 de la tarde, continuamos. ¿Qué pasa, Juanjo?
Eres un youtuber.
¿Se están riendo de mí? No. Bueno, seguimos. Digo que el formato de copas gusta, ¿no? Este formato de que da la ilusión al modesto. Evidentemente al grande no le gusta. Al grande no le gusta ir a campos pues que no reúnen las condiciones habituales, que son a veces de barrio.
A mí me gusta por dos cosas. Porque recupera la esencia del fútbol y porque no hay VAR.
¿Y porque no hay VAR?
Sí, sí.
Completamente
eso
de acuerdo.
Me encanta. Porque yo creo que el VAR... yo era un defensor del VAR y se ha cargado el fútbol el VAR.
Bueno, en estos campos, como en la capellera, sí hay VAR. Me pusieron un café extraordinario.
Con B.
Exacto.
Que no falte.
Sí. Entonces, el formato que Eduardo, Juanjo...
No, bien, yo la verdad que siempre he sido partidario de que en este tipo de competiciones pueda participar los equipos de categorías inferiores y puedan quedar fuera equipos de categorías superiores, porque vuelvo, y por ahí es un tema reiterativo hoy que sale de casualidad, a recuperar cierta esencia y cierta mística del fútbol, que creo que no se tiene que perder, porque hoy veo un exceso de marketing, de publicidad, de un montón de cosas que a veces que te distorsionan el sentido del fútbol. Este tipo de torneo te vuelve a reconciliar con el espíritu.
Te reconcilia con el espíritu del fútbol. Exacto. Qué buena frase, Eduardo.
Sí, señor. Para eso es el presidente.
Es el presidente del programa. Bueno. Por cierto, el marketing...
¿Me puedo ir?
El marketing no te gusta, ¿eh? Siempre hablo después.
El marketing me gusta en la medida que sea marketing. O sea, cuando el marketing está por encima del fútbol, como suele pasar hoy día, que lo vengo diciendo de hace mucho, hoy tienen en cuenta criterios de marketing sobre criterios de fútbol por ahí para hacer la confección de una plantilla.
Sí, además es que cuando el marketing vende un buen producto, en este caso deportivo, el resultado es perfecto, es maravilloso. El problema es cuando el marketing vende algo flojo o se olvida del producto. Que eso también pasa en el deporte muchas veces.
Sí, sí.
Bueno. El otro día, por ejemplo, con el ciclismo, yo le decía a Joan Llaneras, campeón de todo, ¿no? Que ahora es el director del velódromo, le decía, es un gran espectáculo de luces y visual. Y dice, no, pero no te equivoques. También es un gran espectáculo
deportivo.
Sobre todo deportivo.
Claro. Bueno.
Que es muy difícil y muy exigente esta UCI Track.
Sin irnos demasiado lejos, este Mundial es producto del marketing. De mucho marketing.
Efectivamente.
Ahora íbamos a hablar de eso.
Sí.
Por cerrar cositas.
Jordi, perdona, ya hay una cosa muy bonita que también hay que comentar de la Copa del Rey. Hay que ver, y la gente que lo mire en redes sociales, lo que ha publicado el club del Autol, su entrenador y los jugadores sobre el comportamiento de los jugadores del Mallorca.
Agradeciendo.
Un agradecimiento infinito, ¿no? Lo bien que se han portado, las fotos que se han hecho, las camisetas que han regalado. O sea, han quedado como auténticos señores.
Voy a hacer un ejercicio indecoroso de automarketing por mi parte, pero justo eso lo dije el otro día, porque vi el final del partido, no vi el encuentro, luego lo vi en diferido. Pero vi el final del partido y vi cómo se comportaban uno a uno los jugadores del Mallorca, parándose con todos los chicos del Autol y cómo estuvieron con la gente del pueblo. Y me pareció otra victoria del Mallorca.
¿Y cómo jugaron? Porque hicieron un partido serio, responsable, haciendo el partido digno para el equipo.
Sí, respetuoso. Respetuoso.
Respetuoso con el juego y con el rival.
Con el rival, sí. Además que yo, pues, lo que dicen aquí mis compañeros, es que este formato de Copa del Rey te vuelve a la esencia del fútbol, da oportunidad a equipos modestos y a localidades, pues a ver a grandes jugadores en su terreno de juego. Y luego yo creo que también es un golpe de realidad para muchos jugadores que llevan ya ciertos años en la élite del fútbol y vuelven otra vez al barro y saben lo que es un vestuario estrecho y saben lo que es a lo mejor que se acabe el agua caliente y si eres el último te duchas con agua fría.
Y viajar en autobús.
Viajar en autobús y hacer muchos kilómetros en autobús. Es decir, yo creo que el formato es muy acertado.
Te reubicas.
Te reubica y te da, como se dice hoy en día, un zasca de realidad, sí. Que es bonito. Es bonito porque, además, lo que tú dices, imágenes de... Yo, por ejemplo, he visto imágenes de Muriqui.
Sí. Estaba feliz el tío.
Sí. Y eso que no jugó.
Uno por uno, o sea, con los aficionados, sí.
Haciéndose fotos con todo, regalando camiseta, creo que fue al entrenador del Autol. Y esto es el fútbol. La verdad es que es esto y no lo que va a pasar en Qatar.
Ahora lo comentamos. El parón inoportuno para el equipo, está el calendario como estaba, lo conocíamos, lo sabíamos. Si el Mallorca hubiera estado mal, hubiéramos dicho, uy, qué bien, que se para ahora y para cargar las pilas. Pero realmente estaba muy bien el equipo, ¿no? El día del Atlético de Madrid, pues creo que ha sido lo más completo. Defensivamente bastante bien, quitando un par de acciones de Morata del primer tiempo que rompe muy bien la línea de tres. Quitando eso, el Mallorca estuvo impecable en lo defensivo y luego con balón el equipo ha crecido mucho, ¿no? ¿Eduardo?
Sí, yo creo que fue un partido completo del Mallorca, con un planteo acertadísimo del entrenador. Si bien no ha cambiado mucho, Mallorca venía jugando así, nos deja la tranquilidad que en algunos otros partidos cambió sistema al 4-4-2, también bien, pero este planteo, con el posicionamiento táctico que viene usando este año, era perfecto para este partido, y encima salió todo redondo y viene saliendo bien, porque antes se había hecho defensivamente un poco fuerte. Yo vengo insistiendo que le costaba al principio un poco la transición, encontrar el modo de cómo llegar arriba. Uh-huh. Y eso lo ha encontrado, y la verdad que lo consigue, no digo con facilidad, pero no le está costando mucho, y veo que ha mejorado mucho el Mallorca en ataque. Ahora ataca con bastante más gente, tiene velocidad, tiene transiciones rápidas, y en este partido salió todo, y la verdad que hicieron un partido fantástico. Defendió bien, tuvo un poquito de fortuna, que es la que tienen que tener todos, pero atacó bien, y bueno, hicieron un partido con un resultado muy justo, creo.
Bueno, ¿cuántos minutos hay para hablar bien del Mallorca? Porque me voy a quedar corto. A ver, yo creo que si volvemos un poco al mes de agosto, finales de julio, cuando hablábamos de los jugadores que iban a fichar el Mallorca, los que se quedaban, que si el sistema de juego que iba a imponer el entrenador, que era muy de atrás, ¿no? Y ahora vemos en lo que se ha convertido el Mallorca. Yo creo que pocas cosas hay que decir, ¿no? Yo creo que Eduardo ha dicho una palabra que es la que hay, que es el equipo tiene unos mecanismos ya aprendidos y que hace de forma automática y que no tiene que pensar porque el equipo ya está trabajado. Yo creo que el punto fuerte de este Mallorca es el sistema defensivo. Defiende muy bien. cierra muy bien los espacios, desespera al contrario, lo vimos contra el Villarreal, por ejemplo, que tocaban, pero era una posesión que no servía para nada, porque no encontraba huecos. Y luego lo que dice también Eduardo, las transiciones, las contras son muy rápidas, en pocos pases ya te plantas arriba. Creo que hemos mejorado también en efectividad. Antes nos costaba más hacer gol, teníamos que tener muchas ocasiones de gol para poder materializar, y ahora a la segunda, a la tercera ya tenemos el gol en nuestro casillero, y yo creo que es un Mallorca ya hecho. Lástima que nos viene este parón, porque la verdad es que la dinámica era buenísima. Y ahora es como hacer una pretemporada. Ahora veremos qué es lo que pasa después del Mundial.
Y está mal que decirlo, a lo mejor sienta mal porque parece que le quitas mérito al equipo, pero que no se constipe Muriqui, porque es la gran dependencia en el gol.
Cierto, pero bueno, en todos los equipos más o menos modestos tienes esa dependencia siempre de dos o tres jugadores, ¿no? Yo creo que Aguirre ha hecho una cosa muy inteligente y que luego ha tenido un poco de fortuna y le ha salido bastante bien, que es construir el equipo desde atrás. El año pasado puso los primeros ladrillos en las 9 jornadas que tuvo, casi no llegó a tapar la portería, pero la acabó tapando entera, y este año va creciendo un poco hacia el centro del campo. Y luego, aparte de lo que han dicho ellos, muy bien dicho, yo creo que hay una cosa más que Aguirre la comentó el otro día, porque él vio el partido desde arriba, y cuando bajó dijo que daba gusto ver a un equipo que tenía ese compromiso, ¿no? O sea, aparte de que funciona bien el sistema defensivo, él lo que ve es que allí se dejan el alma todos. O sea, que
y eso se contagió a la grada, ¿eh?
Nadie escatima un esfuerzo, ¿no? Y sí, es una cosa, es una maravilla.
Se contagió a la grada porque el propio entrenador dijo, mi mujer dice que había un ambiente como si hubiéramos conseguido la permanencia como el año pasado y tal, ¿no?
Es así. Y creo que otra de las cosas fundamentales, repito un tema que se tocó hoy, que se percibe un gran grupo.
Sí.
Un gran grupo, íntegro.
Lo comentó Tony Amor, ¿eh?
Eso que lo diga Eduardo, que conoce muy bien los vestuarios y él no está dentro y viéndolo desde fuera, él perciba eso, me tranquiliza.
Tony Amor dijo que era una gran familia el club y que es que, bueno, que era una maravilla entrenar a esos jugadores y que para él era un privilegio, encima un mallorquín entrenando dos partidos y que los ha ganado los dos.
Pues ha sido, o sea, para Tony ha sido un orgullo, ¿eh? Un
espectáculo.
100% de efectividad.
Y te tienes que alegrar. El
mejor entrenador de la historia del Mallorca.
Eso es, 100%.
Las estadísticas, por lo 100% menos
de efectividad,
eso.
Dos partidos, dos victorias. Y te tienes que alegrar por un tío que ha salido de lo más modesto, que entrenó en el club, pero que para abrirse camino, ganarse la vida como entrenador, se ha ido a Oriente Medio un montón de años, etcétera.
Tuvo unas palabras para los chicos muy esperanzadoras, ¿eh? O sea, él hablaba del grupo, ya sin destacar a nadie, decía que el grupo era extraordinario.
Y por él también te tienes que alegrar, ¿eh?
Sí.
Justo por lo que estoy diciendo. ¿Y qué, Eduardo, ese diagnóstico que has hecho, qué indicadores te dan a ti esa información? Si nos puedes compartir algo.
No, yo te digo, por lo que veo en el campo, con lo que veo, los gestos de los jugadores cuando hay cambio, cómo festejan, los goles, cómo festejan después de los partidos en el campo. Nada, veo una entrega, sobre todo el comportamiento de los jugadores que están en el banquillo también, cada vez que los enfocan o algo. Hay una implicación general. No importa por ahí tanto quién juegue, quién no juegue, pero se ve un grupo íntegro. Y eso no es poca cosa, es muy importante.
Hay que recordar cómo empezó esto. Cuando llega Aguirre, el Mallorca está en una situación muy delicada, muy tocado, y además que es un auténtico colador. O sea, era el más goleado de la primera división. Me acuerdo de los primeros partidos, que era cero en la puerta, de los cinco atrás, y decía, ¿dónde vamos? Uh-huh. La gente se aburría, pero no jugamos a nada y tal. Y me acuerdo de las ruedas de prensa, las primeras hablo, del año pasado, le decían, pero entrenador, es que el equipo no juega nada, le cuesta combinar, no da dos pases seguidos. Y él decía, dos pases seguidos, llevamos 300.000 goles en contra, y usted quiere que nos pongamos a tocar. Bueno, 3:46, os quiero preguntar por el Mundial.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
La imagen de tu empresa es tan importante como la calidad que ofreces. Impress Rapid celebra su 50 aniversario siendo la imprenta digital de referencia en Mallorca. 50 años ofreciendo sus servicios desde tu tarjeta de visita hasta impresión sobre materiales especiales. Madera, metacrilato, aluminio, tu imaginación es el límite. Consulta en impressrapid.com. 50 años en impresión digital.
Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Circuito exclusivo de atención al paciente en el teléfono 971 918 024.
Llega Let's Art Festival a Portopí. Del 10 al 19 de noviembre, el Centro Comercial Portopí se llena de arte, diversión y solidaridad. Disfruta de nuestra galería solidaria, formada por murales pintados por grandes artistas locales, intervenciones en directo y talleres para adultos y niños. Consulta todos los detalles en portopicentro.es.
TASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. TASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com.
Bodegas Virrey te invita a degustar las 7 paellas gourmet del famoso cocinero Abundi Montede. Los días 10 y 11 de diciembre, show cooking a las 13 horas y degustación de paellas a las 14 horas. Música en vivo, 20 euros por persona. Todas las paellas son aptas para celíacos. También paella vegana, plazas limitadas. Más información y reservas en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
El Black Friday ya en tu Hiper Alcampo.
Freidora sin aceite Gillif. Cocina con hasta un 90% menos de grasa. Antes 59,90. Ahora por solo 39,90 euros. Hasta el día 20.
Corre, solo 3.000 unidades en Alcampo.
Con esta calidez no quiero salir de casa. Encender la chimenea. Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. Te gustó, ¿eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol.
Carne, pollo, verduras, pescado. ¡Mmm! ¡A la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre. Con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue. Carrer de las Illes Balears 10. Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Las 4 menos 10. Os quiero preguntar cómo os tomáis este mundial, vuestras favoritas y tal, pero estaba pensando en otra cosa. Y es que queda mucho para el mercado de invierno. Es decir, con la liga parada, hay mucho tiempo, demasiado para pensar en las secretarías técnicas de los clubes. ¿Os preocupa por Muriqui y tal que alguien lo levante o no?
Afortunadamente el Mundial va a despistar bastante a la gente en este sentido. Que el Mundial siempre...
Sí, todo el mundo mira a los del Mundial
anima,
y tal.
Anima mucho el mercado y tal y cual. Bueno, yo, hombre, evidentemente te puede venir cualquier equipo a intentar fichar a un jugador nuestro, ¿no? A mí me tranquiliza un poco las manifestaciones de Muriqui. Muriqui es un hombre que lo ha pasado mal en el fútbol y en la vida.
Sí, sí.
Y que ha descubierto el valor de estar bien en un sitio, ¿no? Entonces esto puede que él prefiera...
Sí, Álvaro, estoy de acuerdo, no, pero si llega un club que al Mallorca le deja un pastizal y a él le dobla un contrato, sí, pero, al final esto pero es ley de vida.
Te viene a buscar un Sevilla en el momento en que está, o te viene a buscar un equipo de estos que le puede venir a buscar, no vendrá un equipo de más nivel, y a lo mejor él tiene que pensar si le conviene o no irse a un sitio así.
Sí, sí.
Porque
que en igualdad de condiciones o ganando un poquito más, él se queda aquí, yo eso lo creo.
Sí.
¿Cuánto tiene de cláusula? ¿40 millones?
60, no lo dijeron sé. El otro día.
No lo sé.
Leí 60.
La verdad no que no, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra y lo averiguaremos. Pero sí, entre 40 y 60 anda la cláusula. Además, Juanjo lo debe saber.
Además, yo me pierdo los millones. Yo voy en pesetas.
¿Cuánto tenías tú, Juanjo?
Yo voy en pesetas. Pues fíjate, los contratos que nos hacían en aquella época eran de 500 millones de pesetas. De cláusula.
¿De cláusula?
A los jugadores del filial.
Una perla de la cantera.
Te ponían por poner. O sea, pero bueno, en cuanto a las declaraciones de Muriqui, es verdad que te da cierta tranquilidad, pero sobre todo ya no habla a nivel individual, habla de su familia. Su mujer, de sus hijos, que están muy bien aquí, el compromiso con el Mallorca va más allá de lo deportivo, pero sí que es verdad que los jugadores, y sobre todo también si él tiene ese sentimiento de pertenencia o de querer al Mallorca, sabe que si viene un club grande y le paga esa cláusula al Mallorca, evidentemente para las arcas del club sería algo muy, muy importante. Y además es lo que tú has dicho también, esto es ley del fútbol. Los jugadores grandes vienen, se van, y el Mallorca tiene ese perfil de fichar jugadores que estén en ese nivel medio. Si tiene la suerte de explotarlos, sí, son los grandes, es así.
De todos modos, calculo que la Secretaría Técnica del Mallorca, a su vez, estará...
Sustituto.
...trabajando, buscando, perfilando...
Nada, a mí el caso Muriqui me reafirma en una cosa, que es la prudencia que me autoimpongo y que debiéramos autoimponernos los juzgadores del fútbol cuando hablamos de gente que no conocemos. ¿Quién era Muriqui? Era la palabra de... Cierto. Era la pregunta en enero, ¿eh? Aquí se escribió, bueno.
Barbaridades.
¿Quién es Muriqui? ¿Cómo va a sacar al Mallorca del descenso? Y ahora, pues, te la tienes que comer. con patatas fritas, así de cual, así tal cual. Yo digo, suelo ser bastante prudente, lo fui en este caso, como lo suelo ser en la mayoría de casos, porque el fútbol nos ha demostrado que hay que ser prudentes, sobre todo cuando vienen jugadores y equipos pequeños que aquí tienen oportunidad de crecimiento. Ha habido muchos fiascos y más que habrá, pero tienes que ser muy prudente y juzgar a la gente cuando la ves, cuando la ves en el equipo.
Jordi, porque ha tenido un entrenador que ha visto cuáles eran sus cualidades y ha puesto todo para sacarlas al máximo, porque no todos lo hacen también, ¿eh? Hay jugadores que no se adaptan ellos al grupo.
Claro, claro.
Que el grupo se tiene que adaptar a
ellos.
Yo todavía
vi un dato escalofriante en el sentido positivo, ya que tenemos aquí una perla de cantera del Mallorca. Es que el otro día debutó con el Barça Riyad. Riyad es del otro jugador salido del Rafal. Y Juanjo es otro exponente de la cantera del Rafal, que yo no lo sabía. De los que han debutado, no en primera, en segunda, sí, en tu
sí,
caso.
Sí, sí.
O sea que...
Sí, además el antiguo Rafal me hizo un homenaje cuando firmé mi primer contrato profesional y pude debutar con el primer equipo.
¿Qué año era esto, para ver si había nacido el técnico?
Pues año 93.
No, no había nacido.
No había nacido, ¿no? Bueno, no. Pues cierra, dale a Love que me voy. Hemos Pero cubierto...
Detalle de tu club, ¿eh?
Sí, muy sí, bien, sí, muy sí. Bien.
Yo me acuerdo que, bueno, por aquellas, además yo estaba compaginando el tema de hacer la mili, que muchos oyentes no saben
lo
qué
es
eso.
José, ¿sabes lo que es la mili?
Hacíamos una mili un poco especial de...
Una amiga se llama Mila.
Hacíamos una mili deportista de alto nivel y la verdad es que me hicieron un reportaje vestido de militar con Miki Garro, que también estaba en mi promoción y demás.
Gran promoción, sí,
sí. Sí, sí. Y bueno, y yo dije que había empezado en la Diego Rafal y lo habían puesto como titular. Y el club me mandó una carta de agradecimiento.
Qué bien.
Y que me hacían un homenaje y fui con directivos del club y la verdad es que muy bien.
Lo importante es que son los clubes pequeños, los clubes de barrio, los clubes de pueblo, de ciudad, que de ahí sale todo, de ahí empieza todo.
Sí, sobre todo en aquella época, porque en aquella época está claro que no se trabajaba el fútbol base como se trabaja hoy en día, que ya jugadores de 12 y 13 años ya tienen representantes y tienen más salida, ¿no?
Pero yo sigo prefiriendo, Juanjo, chicos que se críen en el barrio hasta cierta edad, al chico que ya entra en una academia de equipo grande donde ya todo
yo también.
Está muy acomodado, muy muy dirigido. No,
yo
no,
también.
No.
Yo también. Y
si pudiera en la calle, que se hubiera criado en la calle.
Y te voy a decir una cosa.
Se forman mejor.
Sí, sí. Y además que
no hay tantos intereses.
Pierdes, si tú... Además, eso es una opinión personal y yo he estado entrenando equipos de fútbol base, varios clubes de aquí. Cuando tú coges a un chico que ha estado en una escoleta de fútbol y a partida y ha estado en ese club, pierde esa, no sé, esa
espontaneidad.
Sí, espontaneidad.
Creatividad.
O sea, cuando un chico de barrio juega que se mezcla en la pista con gente de 20 años, con gente de 12 y a lo mejor tú tienes 8, pues ese desparpajo, ese...
Sin entrenador, que... aparte, sí, sí, que sí, tiene sí, que resolver las cosas.
Y en mi época sorteábamos balones y piedras, lo cual o te hacías bueno o te dejaban los tobillos.
Y luego esos chicos dejan de disfrutar, que es una cosa muy importante. Un chico joven tiene que disfrutar. El fútbol te tiene que hacer ilusión.
Sí, señor, sí, señor.
Luego, no tener demasiadas responsabilidades tan joven.
Mundial, ¿qué os parece este Mundial que es contra natura en esta mitad de temporada y donde ha primado, evidentemente, el interés económico? Dicho esto, luego cuando empiece el Mundial estaremos todos enchufados y evidentemente es un espectáculo, ¿no? Y seguro que será a nivel organizativo, yo estoy convencido que será un gran Mundial. Ahora, sabemos que ha ido a un sitio por lo que ha ido, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que cuando nos meteremos, como todos los futboleros, nadie tiene sensación de mundial ahora.
Claro.
Hemos estado preguntando nosotros que cuándo empezaba, que imagínate, pues la mayoría de la gente.
Sí, sí, sí.
También los horarios, pues seguramente es más fácil ver partidos en verano que verlos en invierno, por múltiples razones. Pero bueno, este mundial tendrá algunas cosas cómodas, independientemente del tema de la elección y del país y de los intereses económicos y tal,
sí,
que en esto no podemos meternos porque no conocemos todo lo que hay detrás, pero debe ser tremendo. Pero luego es un mundial sin viajes, que es una cosa también que está muy bien para los jugadores. No tienen que
todo está cerca.
No tienen que hacer desplazamientos como en Rusia, que tenías que hacer vuelos de 5.000 o 6.000 kilómetros.
Son 30, 40 kilómetros.
Sí, sí, nada, está todo cerca. Todos los estadios están prácticamente en la misma ciudad. Y bueno, pues yo creo que eso también ayuda a los jugadores. Y creo que vendrán algunos equipos con ganas de liarla. Argentina.
¿Tu favorito?
Yo creo que Argentina y Brasil esta vez tienen una cierta ventaja.
¿Juanjo?
A mí no me gusta. No me gusta ni en el momento que se va a llevar a cabo, en este mes de noviembre, diciembre, no me gusta. Prefiero cuando acabe la competición y hacerlo en ese verano. Y luego, aparte, no me gusta tampoco el país donde se celebra, ya es una opinión personal. El fútbol para mí representa unos valores.
Es una elección poco comprensible.
Es una elección de país que...
Sí, para mí,
pues la verdad es que si hablamos de valores que implican y que son intrínsecos en el mundo del fútbol, pues en este caso tiene poco que ver con el país donde se celebra el Mundial.
Sí, porque además luego estos organismos del fútbol, UEFA y FIFA, te meten con embudo en cada partido de Champions y no sé qué, sí a la integridad, sí a la igualdad, derechos humanos, sí. Y luego se lo llevan a un país que en Oriente Medio, en la región de los países árabes, es de los más avanzados, hay que decirlo, pero que sigue siendo muy restrictivo.
Aparte te lo disfrazan como que tienen que darle la oportunidad también a generar fútbol... En fin, nada.
Yo creo que es una metedura de pata, pero bueno, es una opinión personal.
Sí, sí.
Pero que la verdad es que el fútbol es mucho más...
Metedura de mano, fútbol. Más bien.
Sí, sí. En el bolsillo.
¿Tu favorito?
España,
muy bien. ¿Eduardo, Argentina?
Pero sí, lo digo más allá de...
Se habla mucho de Argentina, obvio que, sí, este año.
Eso es lo que no me conté.
Demasiado favorita, ¿no? Se habla de la escaloneta...
Pero bueno, en Argentina se da una cosa parecida a lo que comentábamos del Mallorca. Parece que hay un muy buen grupo.
Yo evidentemente apuesto por España, ojalá que sí, sobre todo que hay muchas dudas y que muchísima gente cree que con esta selección nos estrellamos. Bien, cada uno crea lo que quiera, ojalá España. Y si no, y si gana Argentina, Eduardo, también me considero afortunado porque tenemos tantos amigos ahí, me alegraría por ti, me alegraría sobre todo también por Lionel Scaloni, al que apreciamos muchísimo. O sea que vamos a ver qué pasa.
Esperemos que pasen cosas buenas.
Cosas buenas. Y que lo que hemos dicho, cuando nos metamos ya en harina, ya veremos solo el fútbol. Y ahora vemos, pues eso, el marco, el condicionamiento, lo que ha llevado el Mundial hasta allí, que no nos gusta. Jordi, y contra la natura. Mucha gente no podrá ver los partidos.
Si hay una España-Argentina, quedamos, ¿eh?
Sí, sí. Que mucha gente no podrá verlo porque juegan por la tarde.
Yo voy.
Entrenan los equipos de fútbol base. Hay muchas categorías entrenando, no pueden ver. Es decir, no es como en verano que todo el mundo lo puede ver. Pero bueno,
este Mundial va a estar un poco condicionado por cómo llegan los jugadores, porque el despropósito del calendario,
también,
de las fechas, entonces eso será un factor decisivo.
Bueno, pues nos vamos. Y por cierto, que Rafa Nadal caía ayer en ese primer partido de la Copa de los Maestros o finales ATP frente a Italia Lord Fritz en dos sets. A ver, mañana contra Oji Aliassime. Si pierde, está fuera ya. Esperemos que ganes. Gracias, señores.
Un placer.
Gracias. Hasta la próxima, a las 4.